¿Cuánta psicodelia, eh?
Sí, ¿te gusta esta música, Pablo Díaz Estalla?
Sí, está muy bien.
¿Te gusta? Perfecto, así, así nos vale. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
Bien, la verdad que muy bien, un poco desubicado, ya le conté a Javi y bueno, bien, contento de estar aquí otra vez y con ganas, ya llevaba tiempo queriendo entrar y bueno, ahora se dan las circunstancias.
Y lo haces con una pedazo de victoria. Nada más y nada menos que el Real Zaragoza logró hacer lo que no había logrado hacer en más de 90 años de historia, es decir, remontar un 2-0 fuera de casa en competición liguera. Yo no sé si cuando llega el descanso, Pablo, tú te esperas que eso pueda llegar a suceder.
Sí y no, porque yo llegué al descanso con la sensación de que no habíamos sido tan malos, que no había tanta diferencia con el Villarreal B. Sí es verdad que había ciertos detalles que ya, bueno, pude apreciar un poco en el directo de que cosas que ves que no están saliendo, como seguro que el entrenador ha preparado, pero no que había esa diferencia. Y teníamos, lógicamente, una bala en la recámara que iba a hacer que el equipo compitiera de otra manera, ya no en la intensidad y que luego acaba marcando un gol, como si iba Mazón, sino que en la primera parte, es duro decirlo, pero no estábamos jugando los 11 a la vez. Sí había 11, pero cuando tienes que jugar como un equipo, siempre había alguno que no estaba donde debería estar. Entonces, eso era un hándicap importante y por lo que tenía, te digo, de la sensación de que no estábamos siendo tan inferiores para ir perdiendo 2-0.
Es que quizá, Pablo, yo creo que la mayor decepción o la mayor desazón de todo el zaragocismo al descanso era esa, ¿no? Era decir, estamos perdiendo 2-0, pero no estamos jugando para perder 2-0. Es decir, con qué poco el rival es capaz de poner el partido a su favor y de prácticamente dejarlo sentenciado. Ahora, como había tan poca diferencia futbolística o no había tanta, también la remontada es más factible, ¿no? Entonces, ¿tú recuerdas algún partido, Pablo, que te haya tocado a ti jugar como profesional, que hayas llegado con dos abajo al descanso y lo hayas remontado? A mí me vino a la cabeza, los menos jóvenes se acordarán, aquella remontada del Atlético de Madrid contra el Barcelona en los años 90. ¿Te acuerdas que se puso el Barça 0-3 en el Calderón y remontó 4-3? Creo que era el Atlético de Caminero, de Kosecki, de
Sí,
esa
además en
infancia.
aquella época los Atlético Madrid-Barça solían ser de muchos goles, de mucho espectáculo, además de muy difíciles de aceptar en Quiniela. Yo no tengo tanta memoria de remontar partidos porque no es fácil. Normalmente cuando pierdes 2-0 al descanso significa varias cosas, pero yo no lo veía el otro día, ¿no? No lo veía y salvo cosas puntuales que yo creo que arregló muy bien el entrenador al descanso y los cambios lógicamente influyeron, pero la colocación del equipo, las formas y la intensidad fue otra, sin que desmerecer la primera parte, porque la primera disparos de Zaragoza, la primera gran ocasión es de Zaragoza, en dos remates de Mollejo y de Pape, que el portero parecía que se había disfrazado de Cristian en ese momento, y a los 25 minutos como que cambia la torna, ¿no? El equipo se empieza a descolocar un poco las líneas, las distancias a la hora de hacer la presión y lógicamente, un filial que se encuentra en segunda división es porque tiene jugadores de mucha calidad. Y demuestra de ellos el gol, el segundo gol. Segundo gol yo lo estuve mirando hoy en diferido porque hablo de él en la contra. Y porque yo tenía unos recuerdos de haber visto un jugador demasiado solo entre líneas, que al final es el que da el pase, la asistencia de gol. Y quería saber por qué, porque no tenía el recuerdo. Y resulta que es. Hombre, para ellos tiene que ser una auténtica joya para el entrenador ver que de un saque de centro, jugadas que posiblemente estás entrenando todas las semanas, pues llevan el balón de un lado a otro, buscan al jugador que está solo y acaba en gol, ¿no? Entonces, bueno, pues si tú das pie a jugadores de calidad a dejarles espacios y dejarles maniobrar, pues te pueden hacer lo que pasó al descanso.
Oye, Pablo, ya tenía ganas de que volvieras por aquí, que se te echaba de menos. Te quería preguntar yo desde el aspecto psicológico, este tipo de victorias, está claro que te generan una euforia, pero ¿sirven tanto para cambiar un poco la dinámica, para tener esa confianza de decir todo es posible o luego al final el día a día no afecta?
Sí, lo que te da confianza es en el trabajo que estás haciendo. Y cara al entrenador es muy importante porque estoy seguro que el entrenador había dicho unas cosas, se medio cumplieron y al descanso dio otras instrucciones para acabar cumpliéndolas. Y al final, cuando el equipo hace lo que dice el entrenador y sucede lo que sucedió, pues eso hace que los jugadores tengan aún más confianza en las instrucciones que se les dan. Y eso, lógicamente, mejora al equipo.
Pablo, la de Azón hizo la de Aquiles, ¿no? Es decir, está reservado en batalla y cuando ve al equipo en problemas, Escrivá lo mete, y es que no tarda absolutamente nada en demostrar que al final es el 9 de este equipo. Es verdad que hizo bien Fran Escrivá en mimarle, porque viene de la lesión que viene, porque viene de periodo inactivo, pero le mete ese empuje, esa garra junto a Valentín Bada, que es lo que hace que el equipo pues tenga o se vea capaz de remontar. Luego puede remontar o no, pero mínimo esa salida de los dos jugadores en el descanso provoca que la plantilla crea que se puede.
Sí, por el primero el motivo de Iván, ¿no? O sea, todos necesitamos que Iván esté en el campo porque nos da sensación de peligro y de que está donde tiene que estar, ¿no? Entonces, es difícil para el entrenador que sabe eso, está viendo lo que tiene en el campo y le hace falta, pero a la vez tienes que mimarlo porque tiene que llegar hasta final de temporada, sí o sí. O sea, yo creo que este equipo depende mucho de los goles de Iván y entonces hay que mimarlo. Se dan las circunstancias, 2-0, tienes que arriesgar. Y sabes que además sacando Iván, los 45 minutos te los va a aguantar bien y al ritmo de él. Entonces, esa apuesta era muy clara. ¿Qué ganamos con Bada? Pues las diagonales que hace, ¿no? Porque te crea superioridad en el centro del campo, que es lo que se buscaba también con Guilloni, pero participó menos. Y te deja el carril para Gaby. Entonces, si tú adelantas líneas, la de sumas... asumen mayor intensidad en apretar, tienes gente fresca, encima gente que se aproxima al área y que sabe qué hacer, pues lógicamente luego apoyado, pues como no, en el gol, ¿no? El gol tan temprano ayuda muchísimo.
Pablo, en la contra, en la tribuna Fondo Norte que vamos a subir esta tarde a leonsepia.com, hablabas de las cosas que se hicieron mal en los goles en contra, especialmente en el primero, ¿no? Que creo que es una falta de intensidad defensiva porque es un saque de banda, te ganan muchas disputas consecutivas, y también las que se hicieron bien en los goles, porque tus tres goles vienen de acciones de mérito, por robo, por saber desmarcarte en profundidad y hacer un buen pase, por ganar línea a fondo como el caso de Puche, por poner un buen centro como el de Fuentes. Te llamó la atención, ¿no? Que fueran tres goles que vienen de un mérito futbolístico.
Sí, tanto a favor como en contra. Yo creo que uno de los problemas que tuvimos en la primera parte, varios de ellos se reflejan en los goles. En el primero es un saque de estrategia que todos los que estábamos viendo la televisión, los que estaban en el campo y los que prepararon la estrategia defensiva, sabían dónde va a ir el balón, ¿no? Cuando uno va a lanzar largo. Y la verdad que el equipo estaba bien colocado, estaba un marcaje individual, que es lo que pide la estrategia, y un hombre libre por delante. Para mí el primer error es cómo se perfila Fran Gámez, ¿no? Que solo está mirando el balón y eso hace que se le adelante el jugador que va a peinar. Bueno, peina, hay un duelo individual que es del delantero con Jair, le gana la posición y cuando parecía que iba a controlar, pues se le va el balón. Y ahí viene el mayor error, ¿no? Que entra un jugador solo por un despiste de no seguir el marcaje, yo creo que era de Johnny, y al final acaba el gol. Pues una falta de intensidad y de colocación, ya no de colocación, sino de cómo te colocas y de intensidad defensiva de seguir a tu marca. En el segundo gol, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Yo había visto que había un jugador que creaba superioridad de tres de la defensa, y para mí es que en el saque de centro, de portería del Villarreal B, lo ejecutan a banda derecha y van los dos delanteros a presionar, pero el centro del campo se queda muy atrás. Sale Alarcón, pero queda un poco ya en terreno de nadie. El balón va a la izquierda y cuando vuelve al centro es el jugador que está entre los dos pivotes y los dos centrocampistas. Y es el que crea la superioridad y, bueno, te acaba matando, ¿no? Con una finalización espectacular de Ferniño. Y luego a favor, pues el primer gol, cambiamos las tornas. Vamos a sacar un saque de banda. El equipo se coloca muy bien por si hay pérdida, y es Gaby el que roba enseguida, no sé quién le da el balón, que se lo acerca al Arcón, y bueno, un pase muy bueno, a un desmarque, aún mejor de Iván, que con el cuerpo y cómo se orienta él, pues finaliza a la perfección. El segundo un poco lo mismo, ¿no? Qué bien gana la profundidad Puche, pero partiendo desde dentro, no partiendo desde la banda. Entonces ahí vende más al queda más vendido el defensa, y luego mete un pase muy fuerte por delante de la defensa del portero para que pueda suceder lo que sucedió, que cualquiera que lo toque lo introduzca. También hay que decir, en esta jugada, la intensidad que se ve en este caso ofensiva, cómo llegan tanto Iván como Mollejo a morderse ese pase de Puche, ¿no? Eso es algo que necesitamos ahí arriba, que la gente llegue, que la gente que llega vea que tiene gente para rematar. Y luego el tercer gol, lo estaba viendo hoy otra vez, me parece que hay 8 jugadores del Zaragoza en ataque, combinando con mucha tranquilidad, al final encuentras a Gaby libre, que lanza un centro maravilloso y cómo se adelanta Mollejo, ¿no? En quizás una de las características más esperadas de él, ¿no? Esos remates, esos balones que ganan los duelos, y merecido por él, merecido por el equipo, que yo creo que cómputo general, la segunda parte fue muy buena y el cómputo general yo creo que se mereció la victoria, y cómo no, para toda la afición que se desplazó hasta allí.
Y en el análisis que haces, da gusto, ayer por ejemplo cuando hicimos la votación del MVP, pues estaba muy disputado, ¿no? Eso deja las claras que están subiendo el nivel muchos jugadores y estoy totalmente de acuerdo contigo en el que esa determinación con la que van por ejemplo Mollejo e Iván Azón es la que genera, la que al final genera errores, ¿no? Se dice siempre que los goles vienen de errores, pero los errores hay que provocarlos. ¿Cómo ves el crecimiento de la plantilla? Porque más allá de lo que se habla tácticamente de Escrivá, yo creo que todos están en una clara línea ascendente.
Sí. Lógicamente, cuando empiezan a venir los buenos resultados, se ven mejoras en los jugadores. Una cosa alimenta a la otra. Me está gustando mucho cómo, y eso que igual el otro día no sale retratado en los goles o en las jugadas, cómo está Francho, ¿no? La jugada de la primera ocasión de Mollejo y de Pape es el que da un balón largo y resulta que luego corre a robar ese balón, que es el que centra. Yo creo que lleva ya unos partidos en creciendo y además notándose mucho en el centro del campo. Alarcón yo creo que se está adaptando bastante bien, están formando una buena pareja. Y luego, pues bueno, sobre todo la gente de arriba, ¿no? Lo que necesitamos a Iván, que ya le conocemos y que parece que viene en buena forma de la lesión. Mollejo, que siempre va a dar lo mismo, 100% de trabajo, unos días está más acertado, otros días menos. Es muy importante para que tenga el acierto, sobre todo que sepa dónde moverse y dónde hacer las cosas, que hay veces que cuando se queda solo en intento es porque igual está en zonas donde no debe estar. Y la posibilidad de juntar con Simeone, ¿no? De tener por fin a todos y poder establecer una forma de juego más definida. Y bueno, y yo creo que una cosa que ya dije hace tiempo, creo que es importante que Puche coja minutos, porque puede dar minutos de calidad al equipo y es una pena que un jugador tan joven juegue tan poco. Yo no sé si sería bueno, incluso si el entrenador tuviera claro que no fuera a contar con él, una cesión de calidad, porque es un jugador, puede ser un jugador muy importante en el futuro y necesitamos que tenga minutos.
Pablo, te tiro la última del partido del otro día. A mí quizás lo que más me pueda llegar a sorprender es que un tío con tantas balas ya quemadas dentro del Real Zaragoza como es Cristian Álvarez, acabe el partido y se eche a llorar desconsoladamente. Cuando la gente joven vea en el vestuario, sabe perfectamente lo que representa Cristian para el Real Zaragoza, que a día de hoy es una auténtica leyenda el rosarino. Imagino que a la gente joven le tiene que producir lo mismo que a mí, ¿no? Una sorpresa y decir, hostia, aquí hay que apretar, porque si este tío acaba llorando y lleva tantos años aquí, es que aquí por este escudo hay que morir.
Sí, indudablemente, ¿no? Puedes llorar por muchas cosas, de la emoción, de la tensión, de que te das cuenta en ese momento que puede ser muy importante lo que está sucediendo. Y lógicamente el que no lleva mucho tiempo en Zaragoza o el que sube de abajo y le conoce y ve esas situaciones de que alguien que dices, bueno, además no es el típico que ha hecho la parada en el 93 para ganar el partido, ¿no? Que quizás ha pasado más desapercibido por suerte en la segunda parte. Y que se abre de esa manera sus sentimientos, pues lógicamente dice la gente, dice que estamos en un sitio diferente, ¿no? Son momentos muy especiales y que a los demás te hacen ver las cosas o valorar lo que es el fútbol y el sentimiento que lleva detrás el fútbol, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo dar un caso de los momentos más intensos que he vivido yo en mi vida como deportista. Ya era el final y ver a un chaval llorar en el vestuario por no ir convocado. Y me pegó un golpe terrible. Pues son momentos que te marcan.
Pues sí, y esperemos que esto sea el inicio, pues, Javi, de lo que creo que quería decir Cristian con esas lágrimas, ¿no? Yo creo que era una mezcla entre ha venido 700 personas, al descanso íbamos 2-0, esto puede ser un polvorín y les damos por fin una alegría, y lo que él sabe que puede suponer de cara al futuro. Javi, ¿una última o cerramos Tribuna Fondo Norte?
No, cerramos. Antes estaba haciendo pausa a ver si Pablo nos decía quién era el chaval, pero ya
sé. Eso no se dice.
Al segundo algo así ya he visto que...
Muy buen futbolista, muy buena gente y más adelante. No, porque nunca lo hablé con él y bueno, lo hablé con él en ese momento, ¿no? Quedábamos muy pocos en el vestuario, era el año del descenso y bueno, cada uno teníamos nuestras tristezas aparte de la situación por temas, bueno, te pones a pensar un poco en el... En el universo, ¿no? Que te espera y dónde vas y lo que te viene. Y bueno, pues esa situación fue muy... La verdad que me impactó muchísimo.